Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis, que esta es la lección número 30 que estamos viendo sobre uno de los cuadros, que es el cuadro número 9, que está en los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. El cuadro número 9, sí, de los cuadros que hemos visto en Apocalipsis, que está en los capítulos 15 y 16, y habla de las copas, de las siete copas de la ira de Dios, derramadas en forma de plaga sobre el imperio de la bestia y sus súbditos. Y alcanzamos a ver todo el capítulo 15 y del 16 de las siete copas de la ira de Dios, alcanzamos a ver las primeras cuatro. Vamos a ver ahora lo que falta de, sí, de este capítulo. Recordemos que todo esto está sucediendo en las siete semanas que se le llama la tribulación, que es los tiempos del fin de esta dispensación. Se le llama la tribulación a los siete años, pero la segunda mitad, los tres años y medio finales, son los más pesados. Se le llama la gran tribulación a esos tres años y medio. Y parte de lo que vamos a ver aquí, pues, es cómo se derrama la ira de Dios. No sé si quieras tú leer el capítulo, sí, 16 completo.
Sí, claro que sí.
Capítulo 16 completo, y luego ya lo empezamos a analizar de la quinta copa en adelante.
Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenía la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas también, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que decía: el altar decía ciertamente: Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y morirían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que enviase preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedeón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces, truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó el cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande.
Muy bien, Imelda. Entonces aquí tenemos las siete copas de la ira de Dios. Un Dios que tuvo misericordia del hombre durante toda la historia, pero la soberbia del hombre, el pecado, la depravación, la idolatría, todo eso llegó a un límite, y entonces ahora viene el juicio. El juicio, entonces todo esto está profetizado que iba a sufrir el pueblo de Israel, son profecías para el pueblo de Israel, porque lo que respecta a la iglesia, como hemos visto al inicio de este periodo, fue arrebatada por el Señor, como lo explica el Nuevo Testamento, y llevada al cielo. Tanto los que ya habían muerto en Cristo, como los que estuvieran vivos en ese momento en Cristo. Entonces, todo esto que estamos viendo sucede en ese periodo de 7 años. Y habla aquí de las copas de la ira de Dios. La primera dice que fue una úlcera cuando se derramó su copa, o sea, cuando se puso en marcha esa plaga. Dice que vino sobre la tierra una úlcera maligna y pestilente, pero no sobre toda la tierra, sino sobre la bestia y los adoradores de la bestia. O sea, sobre todo el maligno. Ya la vimos la clase pasada. Dice, el segundo ángel derramó su copa, dice, y el mar sobre el mar, y se convirtió en sangre, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel, también ya lo vimos la clase pasada, derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre.
Lo comparamos con versículos que venían en el libro de Éxodo con las plagas.
Exacto, muy semejante a las plagas de Éxodo. Uh-huh. Y aquí aclara en los versículos que siguen, dice que oía el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado todas las cosas. O sea, el ángel está aclarando que toda esta plagas tan terribles que venían sobre la tierra, dice, tú eres justo y tú eres santo. O sea, le reafirma, ¿verdad? Dice, por el 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. O sea, las aguas del río, dice, todas las aguas se convirtieron en sangre. Dice, por eso tú les dices a beber sangre, pues lo merecen. Y el 7 dice, también oye a otro, se refiere a ángel, ¿verdad?, que decía desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea, a pesar de la severidad del juicio, cómo está derramada la ira de Dios, dice, son justos y son verdaderos, ¿no?
Sí.
Y luego empezamos aquí con el cuarto ángel. El cuarto ángel, que es donde nos quedamos la vez pasada. El cuarto ángel también lo alcanzamos a ver. Nos quedamos al quinto. Dice, el cuarto dice que derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. y no se arrepintieron para darle gloria. A pesar de ver el juicio de Dios, no se arrepintieron. Y es una característica de los inconversos que aunque vean el juicio de Dios, no se arrepienten y blasfeman contra Dios, ¿no? Y luego vamos a empezar hoy con el versículo 10. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, las que ya habían en la primera copa, y no se arrepintieron de sus obras. Esto es lo que dice del quinto ángel. Cuando dice, derramó su copa sobre el trono de la bestia, se refiere a la ciudad capital de ese imperio que formó el anticristo o la bestia sobre el trono. Pero también dice que su reino se cubrió de tinieblas. Entonces ya no nomás es la ciudad donde está asentada el trono, sino el reino. Quiere decir que abarca ya muchos países, muchas naciones. Y cuando dice que se llenó de tinieblas, lo pudiéramos entender en el sentido literal, como fue el caso del Éxodo, o lo podemos entender como un oscurecimiento espiritual de carácter moral. Entonces no podemos llegar a una conclusión. Lo más probable es que sean las dos cosas. Aquí vamos a recordar Éxodo 10. Déjame buscarlo, yo lo leo. Éxodo 10, 21. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces, con respecto a esta quinta plaga de que vino gran tiniebla, como les digo, lo podemos interpretar literalmente como fue el caso de Egipto en el libro de Éxodo, pero también lo podemos interpretar como un tiempo de oscuridad espiritual, de ocultismo, de ignorancia, todo eso.
Okay.
Bueno, luego viene, si nos regresamos a Apocalipsis, el versículo 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hasta ahí habla del sexto ángel.
Sí.
Entonces, este sexto ángel es muy importante porque los acontecimientos que aquí se predicen son el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento, de que las naciones iban a venir contra el pueblo de Dios, pero Dios les prepara para que vayan todos y se reúnan en ese valle. Y ahí precisamente iba a ser la gran batalla llamada de Armagedón. Entonces,
O sea, allí se van a juntar los que no se pusieron la marca de la bestia, que ahí es donde va a ser la batalla, es cuando viene Jesucristo y hace guerra contra el anticristo.
Sí, pero los que se van a reunir ahí son todas las naciones inconversas, todas las raciones de los impíos, todas las naciones que están al servicio del anticristo, de la bestia.
Ah, ok.
Por eso
Entonces,
dice que los de la, dice simbólicamente que de la boca del, ¿te acuerdas que eran tres personajes? El dragón.
Sí, el falso profeta y el anticristo.
El falso profeta y el anticristo. Dice que de los tres, de cada uno de ellos salió un espíritu, un
en
demonio
forma de rana.
En forma de ranas, dice aquí.
Ah, ok.
Pero
entonces ahí es donde se van a reunir todos los reyes de la tierra.
Sí, y es lo que vamos a ver muy claro ahorita. Ahí se van a cumplir muchas profecías del Antiguo Testamento.
Ok.
Porque dice que esos espíritus hacen señales, esos demonios, hacen señales y, dice, y van a los reyes de la tierra, de todo el mundo, para convencerlos de ir a ese lugar para pelear. Eso es lo que van a hacer esos demonios, van a convencerlos. Y dice que se secó el río Éufrates, se seca. Dice, vamos a ver en qué versículo dice, el 12, dice que cuando derramó su copa, el gran río Éufrates se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente. O sea que van a venir del Oriente los reyes para atacar. Y entonces dice, se secó el río como una preparación que Dios mismo hace para que se cumpla el propósito de Dios de que todas las naciones impías se junten ahí en el valle ese. Ahora, ¿cuál es el significado aquí? El río Éufrates, geográficamente,
sí.
Es la división entre Asia, la Gran Asia y la Asia, la que le llaman Asia Menor,
sí.
que es donde está Palestina y todo eso.
Ajá.
Entonces, Dios está preparando el camino para reunir a los reyes de Oriente. Probablemente esos reyes, esos que le llaman Gog y Magog, sean Rusia, China, Japón, India y otros países de Oriente. Esos
Rusia,
son
Rusia, China, Japón,
India,
India.
Y otros más. Entonces, esos tres espíritus demoníacos irán a todos los gobernantes de la tierra y los van a convencer de reunirse ahí. Pero todo eso está dentro del plan de Dios. Y dice que en un lugar llamado Armagedón. El significado de Armagedón quiere decir la montaña de Megiddo. La montaña de Megiddo.
La montaña
de Megiddo. O sea, es un valle, pero ahí hay una montaña.
De Megiddo. La montaña
Megiddo con doble D. De Megiddo. Montaña de Megiddo. Es un valle. Y geográficamente está entre tres montañas que hay ahí. Uno se llama el Monte de Gilboa, el otro es el Monte Tabor y el otro es el Monte Carmelo. Entre esos tres montes o montañas está ese valle de Megiddo y está cerca de Jerusalén y mide 55 kilómetros de largo por 22 de ancho. También se le llama el Valle de Josafat. Y ahí está precisamente ese valle completo de ese tan grande, de 55 kilómetros de largo. Ahí está la montaña de Armagedón. Y este valle, dice, será el gran lagar de la ira de Dios. ¿Se acuerdan que en una de las capítulos que vimos antes habla del lagar de la ira de Dios,
Sí.
que es donde va a aplastar a todos, a la bestia y a sus adoradores, a
Sí.
todos los que se dejaron poner la marca y todo eso.
Sí.
Entonces, ese es el gran lagar de la ira de Dios. Sabemos que un lagar, pues, es una pileta chiquita que medirá, no sé, 2, 3 metros de diámetro, pero en este caso, todo ese valle tan grande es el gran lagar que menciona en los capítulos anteriores de la
Okay.
ira de Dios. Por eso dice, ahí los voy a reunir.
Esa, el lagar es donde se aplastan las uvas, ¿verdad? Que habían
Donde se aplastan
descrito.
las uvas. ¿Se acuerdan que vimos en otro de los capítulos que un ángel iba a cortar, a hacer la vendimia, o sea, a cortar las racimos de uvas y a echarlos al lagar para que fueran aplastados ahí, ¿verdad?
Okay.
Entonces, es muy importante como les digo, porque se cumplen ahí muchas profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si quieres tú leer unas y yo otras,
Sí.
si quieres tú leer Joel 3:2,
Okay.
y estamos viendo cómo el Señor está al vaciar ¿cuál fue la quinta copa
Okay.
de la ira de Dios? Está preparando a todas las naciones, al anticristo, a la bestia y a todos sus seguidores, sus adoradores, para llevarlos ya como nación con todo y sus ejércitos a un lugar que se llama Armagedón. Armagedón quiere decir montaña, quiere decir montaña de Megiddo, porque Megiddo es un valle que también se le ha llamado también Valle de Josafat, Valle del Juicio de Dios, Valle de la Decisión, etcétera. Pero el propósito de Dios es juntar ahí, al final de la gran tribulación, al anticristo con sus ejércitos de todas las naciones y llevarlos ahí. Y aquí al derramar la quinta copa, dice que la echó sobre el río Éufrates y se secó, como preparando el camino para todos los reyes que venían de Oriente. Y decimos que probablemente esos reyes y esos reinos o esos gobernantes que vienen de Oriente, que también se le llaman Magog, representarían a Rusia, a China, a Japón, a la India y a otros, ¿no? Que vendrían a atacar Entonces, estábamos leyendo que es muy importante esto, porque aquí se está profetizando, se están cumpliendo muchas de las predicciones del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a leer algunas. Imelda nos iba a leer Joel 3:2 y yo voy a leer Ezequiel 39 del 1 al 2. Y si tú quieres prepararte, May, a leer Ezequiel 38 del 1 al 6.
Okay.
Todo eso vamos a leerlo para darnos cuenta de lo que está profetizado sobre esa gran batalla en la cual van a venir a tratar de destruir al pueblo de Israel, pero el Señor los va a aplastar de alguna manera. Bueno, entonces, ¿cómo dice Imela Joel 3:2?
Dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra.
Okay, ahí los voy a reunir. Fíjense cómo esa cita de Joel, pues, ¿cuántos años hay desde que fue hecha la predicción y todavía no se cumple? Ya
Y es
llevamos, llevamos como 2000 años desde el Señor Jesucristo para acá, y de ahí échale para atrás a Joel, no sé, otros 500 años.
de
Y
pérdidas.
pero ya está profetizado, ¿verdad? Luego les voy a leer yo Ezequiel 39 del 1 al 2. Dice: tú, pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Gog supuestamente es el líder de todas esas naciones que vienen. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y luego esa cita, May, de Ezequiel 38, del 1 al 6.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo equipados, gran multitud de pavaces y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo.
Ok, aquí también está profetizando sobre lo mismo. Vamos a seguir leyendo algunas porque quiero hacer énfasis aquí para mencionar todas estas citas que nos confirman lo que estamos viendo ahora en Apocalipsis que va a suceder en ese tiempo de la gran tribulación. Imelda, Apocalipsis 9:16.
Sí.
Y yo les voy a leer Zacarías 14 del 1 al 3 y luego Maye, Apocalipsis 14 del 19 al 20. Entonces empezamos con
9:16.
Apocalipsis 9:16.
Y un número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número.
Ok, eso lo vimos en una de las clases anteriores, ¿verdad? Cuando vimos el capítulo 9, que habla de que con el anticristo viene al frente y era el número de 200 millones. Ok, y ahora yo les leo Zacarías 14 del 1 al 3. Zacarías 14 del 1 al 3. Dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ahí vienen todas las naciones. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las cosas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Todo esto nos está hablando del mismo. Ahora vamos a ver Apocalipsis 14. Ya lo vimos, pero con respecto a este tema, Apocalipsis 14, del 19 al 20, Maya.
Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios.
Comentamos de que todo ese valle de Megiddo, que también se llama Valle de Josafat, ese es el famoso lagar de la ira de Dios. Ahí serán aplastados, y por eso esa cita que leíste de que serán vendimiados todos ellos y serán echados al lagar y ahí serán pisados. Más adelante les voy a leer Apocalipsis 19 del 17 al 21 y Melda Isaías 63 del 1 al 6, que lo vamos a ver más adelante. Dice, y vi un ángel, que es la visión de Juan, el apóstol, dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí vemos ya cómo el Señor acabó con la, toda la rebelión que venían a destruir al pueblo, a Israel, al pueblo de Israel. Todo sí. Esto se refiere a lo mismo. Isaías 63, del 1 al 6.
Ajá. El día de la venganza de Jehová. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y las ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar y los pueblos nadie había conmigo. Los pies con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manchó todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mi de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé a los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en la tierra su sangre.
Bueno, como podemos ver aquí, se ve muy claro que esa sexta copa que fue echada sobre el río Éufrates y se secó y preparó todas las circunstancias para el camino de los reyes de Oriente que vienen a atacar a Israel, los reyes de Oriente, pero también nos habla de al decir Armagedón, que es ese valle. Armagedón quiere decir una montaña, pero está en un valle y está rodeado por tres montañas que les decía ahorita, ese valle. Esas tres montañas dijimos que son el monte de Gilboa, el monte Tabor y el monte Calvario. Perdón, el monte Carmelo. El monte Carmelo, monte Tabor y monte Gilboa. Son tres montañas, pero ahí dentro es ese valle tan grande, es que es Megiddo, Valle de Megiddo. Esa va a ser el lagar de la ira de Dios, donde Dios está atrayendo a todas las naciones, les abre el camino, les saca el río para que pasen. Pero dice, ahí lo está preparando para después, como leímos ahorita, los va a destruir, ¿no? Como vemos, este es un punto de vista más claro de lo mismo que hemos estado viendo en todos los cuadros, ¿no?
Sí.
Ahora, no sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo sobre esta sexta copa.
No.
Está bien, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno. Luego viene la séptima copa, que la menciona ahí en el capítulo 16 de Apocalipsis, del 17 en adelante. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Estamos hablando que es del 17. Entonces dice que la séptima, dice que el séptimo ángel derramó la copa por el aire. Y dice, hecho está. Hecho está, es algo similar a lo que dijo el Señor en la cruz, consumado es.
Consumado, tetelestai.
Tetelestai, ya está hecho todo. Ahí se acaba, consumado es. Porque la séptima copa, así como la séptima trompeta, nos lleva al final ya de ese periodo, al final de la dispensación presente, y nos lleva a la segunda venida de Cristo. O sea, es la preparación. Pero si ya está, consumado es, hecho está, es lo mismo. Ya viene la segunda venida de Cristo. Y dice que hubo un gran terremoto. Que ese terremoto es real, físico, es literal. Si quieres leer, Maye, es el mismo terremoto que menciona el Antiguo Testamento de Ezequiel en el 38:19.
Dice, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel.
Pues es un gran temblor, al grado de que dice que la gran ciudad fue dividida en tres partes. Hay una cita donde dice que en ese temblor se va a dividir en Jerusalén, y va, una de las partes que se van a separar dos grandes secciones, y va a haber un valle ahí. No sé si quieras leer tú, Imelda, Zacarías 14, del 3 al 5.
14, del 3 al 5.
Sí. Pues yo creo que leemos del 1 al 5 mejor, para entrar en contexto. Pero lo vamos a relacionar con ese terremoto que dice acá en Apocalipsis.
14.
Sí, Zacarías 14, del 1 al 5.
Jerusalén y las naciones. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidas tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmaron sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén y al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos.
Ahí vemos que es lo mismo, está hablando de ese día tan tremendo, que aquí le llama el día de Jehová, el día, ¿cómo le llama? el día de Jehová, en el 1 dice, el día de Jehová viene. O sea, lo sí, menciona de muchos, le da muchos nombres, pero se está refiriendo en todos estos profecías del Antiguo Testamento a ese momento donde viene la gran tribulación para el pueblo de Israel, donde dice huirán, van a acercar Jerusalén, va a haber muchos muertos, va a haber las mujeres, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, dice, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, etc. Todo eso nos está hablando de ese momento, de ese tiempo, el día del Señor. Pero ahí está anunciando ya la segunda venida de Cristo en ese momento, como dice que el Señor va a venir y los va a derrotar. Entonces, es el mismo terremoto. Entonces, podemos decir que es literal, y cuando dice, déjame regresarme acá, cuando dice en el 19, la gran ciudad fue dividida en tres partes, ¿a qué se refiere cuando dice la gran ciudad? Se refiere a Jerusalén.
Sí.
Y luego cuando dice, y las ciudades de las naciones cayeron, se refiere a las capitales de todas esas naciones que fueron a pelear contra Israel y que el Señor los derrota y los aniquila ahí en el valle de Megiddo, en la batalla de Armagedón, que le llaman, ¿no? Es ya la venida triunfante. Entonces, la gran ciudad es Jerusalén, las ciudades de las naciones son todas las capitales de eso, y luego dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, aquí, ¿qué vimos una de las clases pasadas? ¿Cuál es la Babilonia mística? ¿A qué se refiere cuando dice la gran Babilonia?
¿Roma?
Roma, exactamente. Roma dice la gran Babilonia vino en memoria. Entonces, en ese momento de toda esa conmoción, de toda esa derrota y todo eso, dice, vino a la memoria de Dios Roma, dice. La gran Babilonia. Dice, ¿para qué? Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¡Wow! Viene el juicio de Dios tremendo sobre Roma. Y termina diciendo que cayó del cielo sobre los hombres una granizada tremenda con el peso de un talento. Investigando cuánto pesa un talento, pesa 34 kilos.
Oh my God.
Entonces dice que los hombres blasfemaron contra 10 porque la plaga del granizo fue de sobremanera grande.
De hecho, dice en Apocalipsis 17:5, en su frente un hombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de la eras y de las abominaciones de la tierra.
Fíjense que en el capítulo que sigue, que es otro cuadro que dice la condenación de la gran ramera, ahí nos vamos a tardar un poco porque pues la palabra nos va solita a ir describiendo a Roma, al imperio católico, y cómo en ese tiempo vendrá un juicio terrible. Por eso dice, cayó la gran Babilonia, etcétera. Pero aquí nos está dando una especie de anticipo. Dice, cuando está toda esa derrota y toda esa destrucción, vino sobre el Señor a la memoria la gran Babilonia. ¿Para qué? Para derramar el cáliz de la ira de Dios sobre ese concepto, esa organización tan tremenda. Pero no me quiero adelantar porque en el siguiente capítulo nos va a ir dando detalle por detalle que vestía, que el cáliz de oro, que las ropas de púrpura, que esto, que el otro, y nos va a dar una serie de descripciones que ni siquiera podemos decir que fue adrede, porque no existía la iglesia romana en tiempos de cuando se dio esa visión. La iglesia romana como iglesia romana y el papado y todo eso empezó todavía como 200 o 300 años después, ¿no?
En la época de Constantino.
Sí, bueno, ahí empezó, sí, ya la iglesia más formal, y luego ya cuando existe el famoso primer obispo de Roma que dijo, yo soy el mero mero, el papa, pues todavía pasó más de Constantino. Con Constantino se acabó la persecución.
Ok.
Pero ahí empezó poco a poco la degradación de la iglesia hasta llegar a que un obispo de ahí, había varios obispos en las ciudades principales del mundo, cuando el obispo de Roma dijo, yo soy el mero mero de todos, no nomás de Roma y de la región, sino también de África, de Medio Oriente, de Turquía, de todas partes, yo soy el mero mero.
Eso empezó como en el año 400 después de Jesucristo.
Sabes que no tengo el dato exacto, pero lo que sí sé es que no fue con Constantino.
Fue después.
Lo de Constantino fue cuando se acabó la persecución y se instituyó la religión oficial del Imperio Romano como el cristianismo.
Sí.
Pero ya el concepto del papado y del dominio sobre todo el mundo surgió un poco más adelante.
Ok.
Pues con esto terminamos los capítulos 15 y 16, que dijimos es una visión de las siete copas de la ira de Dios derramadas en forma de plagas sobre el imperio de la bestia y sus súbditos, los adoradores de la bestia, los que se dejaron, todos los que siguen a la bestia en su desenfreno y en su lucha contra el pueblo, contra Dios y contra el pueblo de Israel. Vamos a continuar. Esta es la lección 30.
Sí.
Llevamos ya más o menos casi la mayor parte de la cuestión profética de lo que es la semana esta de 7 años. Y ya llevamos como un 70% del libro más o menos.
Pues está muy bueno, buenísimo, me encanta.
Hombre, sí. Muchas gracias, pastor, qué bárbaro.
Sí.
No, pues tenemos que estar constantes, porque la realidad es que creo yo que cuando terminé, yo este curso lo llevé hace como 30 años, o sea que lo estoy aprendiendo junto con ustedes nuevamente.
Wow, qué padre.
Pero normalmente no se toca como lo estamos haciendo, así versículo por versículo y todo eso, con todas sus referencias. Pero sí creo que cuando terminemos, si Dios quiere, que irán a ser, no sé, otras 10 o 15 lecciones, vamos a tener un tesoro, lo vamos a poner en un CD, todas las 40 o 50 lecciones, y va a estar bueno para irlo oyendo despacio. Es cuando sale uno a carretera y todo eso, ahí lo vas oyendo poco a poco y va avanzando, pero a lo mejor viéndolo más seguido, más rápido, lo entendemos mejor o volviéndolo a escuchar, ¿verdad?
Sí, claro.